El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. Ayudándote a ordenar tu emprendimiento, disminuir los errores y tomar mejores decisiones, afrontar las amenazas, aprovechar las oportunidades, superando debilidades y desarrollando tus fortalezas. Te apoyamos a que el tiempo, esfuerzo y dinero que has invertido te sea rentable, ayudándote a hacer realidad tus sueños. Ayudándote a emprender.
Familia emprendedora, estamos en un nuevo programa. El día de hoy, como lo hemos anunciado, tenemos la presencia de uno de los profesionales más destacados que tenemos en nuestro medio. Estamos con Lucio Cuentas Pizarroso. Él es economista, es docente universitario. Lucio, previamente agradecerte por haber aceptado estar aquí con nosotros. Cuéntanos de ti. ¿Cuál es tu experiencia docente?
Cuéntanos de ti. Bien, soy docente de diferentes universidades, pero toda esta experiencia que he ido adquiriendo no solamente es académica, sino es en la práctica. Porque a través de diferentes consultorías he estado tanto en las empresas pequeñas, en las empresas grandes, ya sea dentro de la ciudad o como en el campo, especialmente en el campo, en todo lo que es la producción agrícola, pecuaria y piscícola. Por tanto, desde allá viene esa experiencia desde el altiplano, el valle y, ante todo, la parte del trópico. Ahí está la base inicial y luego he añadido la metodología simplemente académica para poder exponer lo que me vayan a consultar ahora.
Muy bien, muchas gracias, Lucio. Bien, el tema de hoy, como lo hemos anunciado, se refiere a los proyectos para micro y pequeñas empresas, para los pequeños emprendedores. Y bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta fundamental. ¿Qué es un proyecto para una MIPE y qué debe contener el proyecto?
Bueno, yo quisiera hacer un previo para poder hablar sobre la parte del proyecto.
Perfecto.
Lo que se necesita es inicialmente que el pequeño empresario tenga en mente principalmente la parte de la sostenibilidad de su proyecto. Esa palabra de sostenibilidad quiere decir que los beneficios que pudiera obtener le pueda servir para mantener a su familia como a él mismo. Ese es uno de los puntos que debe prever. La segunda parte es que dentro de la parte del inicio del proyecto también tendría que considerar el aspecto de que transitoriamente por diferentes organismos internacionales y USAID, como la señora Karen Weinberger, solicita que por un breve tiempo se olvide de lo que es el factor importante de la producción, que es la inversión, para poder desarrollar el proyecto en sí. Entonces, con esa previa elaboración, pues la parte del proyecto que está rebotando en el cerebro del pequeño inversionista, puede ser 100 diferentes variedades de proyectos, va a elegir una. Cuando la tenga complementada con los parámetros anteriores, entonces la forma de elaborar el proyecto es más sencilla. No debe pasar de unos 10 puntos, es fácil, de 10 hojas. Es fácil llegar a muchas hojas, 20, 30 o 40 hojas, pero en realidad son buenas intenciones, nada más. Lo que se necesita es que tenga realidades y profundidades. Entonces, con 10 hojas, la parte teórica, y unas 5, la parte financiera se cumple perfectamente para elaborar un proyecto. ¿Cómo se inicia? En la parte teórica. Propiamente, si la tiene la idea, es describir brevemente como antecedente o como historia lo que es del proyecto. Yeah. En segundo punto, tomar en cuenta la descripción precisa del proyecto que se pretende desarrollar. Son estos atributos del proyecto que se puede distribuir en la parte de las características, o sea, el tamaño, el peso, la dimensión, el empaque, todo eso debe describir en su integridad. Y además, en la parte, el segundo atributo es la parte de los beneficios. Siempre se la puede encontrar los beneficios, así sea de una barra de hierro o sea una manzana. Siempre se va a encontrar el beneficio y es describir también esa parte. En esta parte de la descripción del proyecto, el pequeño inversionista debe evitar comentar y transcribir todo el proceso de la elaboración, que es muy fácil que llegue a ese punto. Deje ese punto para el capítulo de estudio técnico. La siguiente etapa es la tercera, sería el estudio de mercado. En el estudio de mercado es importante ver que ya se tiene más o menos la investigación previa de lo que se ha hecho en el momento que estaba en la mente del pequeño inversionista. Entonces va a ir específicamente a esas áreas donde se pueda vender ese producto y hacer una investigación, principalmente partiendo de la capacidad de compra. No debe ir a otras áreas donde no puede comprar el consumidor. Debe ir con precisión en los sectores y no quedarse solamente en segmentos como puede ser la misma ciudad o en algunos barrios de la misma ciudad. Ya debe proyectarla a otras regiones, a otras ciudades o ciudades intermedias donde tal vez pueda hacer las adquisiciones de estos productos que tal vez inclusive puedan ser su fuente principal. Es abarcar de una manera más global entre todo el país que reducirse solamente a segmentos dentro de una ciudad o áreas inclusive de su mismo barrio, que no da resultado. Esa es la parte de lo que corresponde al estudio de mercado. La competencia es fácil superarla. No es compleja. En todos los productos que nosotros tenemos desarrollando, principalmente existe siempre una demanda insatisfecha. Lo que se desea producir es que tenga una mejora, un añadido a ese producto, que no sea una copia, que no sea imitativa, sino que sea con un añadido adicional. Por tanto, ese producto adicionado tiene una cualidad extra que supera a las anteriores, con lo cual a la competencia siempre le vamos a ganar. Siempre. Si hacemos repeticiones de lo mismo de la competencia, no sirve el proyecto. No vamos a poder vencer a la competencia, pues ellos ya están en el mercado, han pagado el derecho de piso y entonces no les podemos dominar a ellos. Entonces es mejor ir por el otro lado, encontrar las debilidades que puede tener la competencia, y eso está en el producto y está en la forma de distribución, está en la forma de adquirir la materia prima, está en la forma de administrarla, de la parte del financiamiento. Puede haber muchas debilidades de la competencia y esas hay que lograrlas superar, y siempre hay capacidad de superar, siempre, pero ir por el lado diferente a las tradicionales.
Es decir, tenemos que intentar en un proyecto mostrar un producto o un servicio novedoso, porque siempre se puede mejorar.
Sí, realidad es un producto que tiene un adicional, no es una innovación. No es, eso sería muy costoso y es muy difícil lograr eso. Simplemente es un adicional. Si alguien tiene una que sea un sachet de un jugo. Lo que se tiene que tener en el sachet, la innovación sería la figura que tiene encima, la muesca para romper ese sachet que tenga, puesto que veo que los sachets no tienen esa muesca, ese pedacito de corte sin invadir al producto para facilitar y no que no se rompa las uñas del consumidor. Miren, así de sencilla es el adicional. Si estamos hablando de aquí veo de una placa de enchufe, entonces el adicional dentro de eso es si tiene esa lucecita pequeña que sirve como testigo para ver que en la noche no estemos buscando en la pared y directamente vayamos a encender. Esa lucecita es ese adicional que se le pone, no es innovación, no ha cambiado, solo se le ha añadido algo más en ese producto. En cualquiera de los casos es eso. Por ejemplo, en la producción de manzana, por ejemplo, puede ser perfectamente la selección de manzanas por el tamaño, no vender en conjunto todo, seleccionar inclusive por los colores, aquellos que tienen pequeños colores blancos que tal vez el consumidor no la quiera, se la tiene que separar para bajar un poquito el precio a ellos y entonces hacer la selección. No es posible vender todo en conjunto, pues ese es el mayor daño que podemos hacer. Entonces también la diferenciación está en esto que se llama, esto que estoy hablando lo último, se llama la parte de valor agregado. Yeah. Tiene que tener un valor agregado. Una lechuga no tiene que estar algo languidecida, tiene que estar totalmente verde, fresca, que se note. Y tal vez se pueda seguir añadiendo valores agregados, ponerle una bolsa, ponerle la etiqueta, todo. Pero si no se puede, por lo menos que estén frescas. Entonces, y se vence a la competencia con estas pequeñas variaciones que se presenta. En todo lado, en la parte de lo que puede ser en la carpintería, igual un mueble no puede ser imitativa exactamente como las otras. Tiene que tener algo que componga tal vez una luz LED atrás para que el lector no esté utilizando constantemente su lamparita para poder leer, tal vez se le puede caer. Y además con esta época del minimalismo, entonces se necesita una pequeña lamparita que ya esté incorporada. Incorporar la tecnología en la carpintería es de muy mucha necesidad. Constantemente se requiere algo añadirla. No es cambio de innovación, es un pequeño aditamento que le impresiona al consumidor, le alegra al consumidor ese efecto. O un mueble que se pueda plegar. Y ese mueble que se pueda plegar sirva para diferentes otras actividades, no solamente plegar y ponerla a la pared. Pero tiene complementos que le fascina al consumidor y entonces ese es el deseo. De todo lo que tenemos nosotros en la parte de la producción de cerámica, de la parte de mueblería, la parte de fierros, en toda la parte lo que se necesita es darle un toque extra, un toque que le permita mejorar. Eso es, puede ser, por ejemplo, en cerámica, no repetir todo lo que es hacer vasos, tacitas y platos. ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo, un florero? ¿Por qué no se puede hacer un florero que tenga incorporado dentro del florero los huequitos para que se pueda insertar los tallos de la rosa o de las plantas y no estar buscando qué le puede ayudar para que se conserve dentro ordenadamente las flores en el florero? No tenemos esa idea adicional tan elemental que se requiere. Esos son los cambios que se necesita en todos los aspectos. Entonces, con eso nosotros, y hay mucho para hablar sobre eso, pero con eso lo que sucede es que le estamos ganando a la competencia. Le ganamos un pedacito a la competencia, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que ¿qué desea el consumidor? No, ¿qué piensa la competencia? A la competencia se le gana por sus debilidades. Lo que se pretende ganar es qué piensa principalmente el consumidor y cómo va a reaccionar sobre esto. Y con eso ya se tiene el estudio de mercado en su totalidad. Y se la escribe. La tercera parte viene a ser justamente lo que hemos hablado del estudio técnico. Aquello que hemos obviado, por ejemplo, en la parte que corresponde al estudio del producto y dijimos que debemos abstenernos, pues aquí hay que desarrollar en esta parte técnica. Y eso, en esa parte técnica principalmente está qué maquinaria se va a utilizar. Hay que escribirla, la maquinaria. Realmente, evidentemente no con una información de que se debe buscar una maquinaria bastante carísima, pero sí tiene que ser más o menos acercándose por encima del punto medio, más o menos. No necesito al sistematizarla, pero llegarla a una posición que abarque y que produzca más cantidad por hora, más cantidad por tiempo. Eso es lo que se quiere. En agricultura lo que se requiere cuando se entra es principalmente tener más cantidad de producción por hectárea. Si no, no podemos producir la quinoa solamente como producimos tal vez mil quintales por hectárea. Necesitamos abarcarla y llegar a una posición de 1,500 quintales por hectárea. Eso va a suceder y se puede trasladar a los otros campos de frutales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero la capacidad está sacar el mayor rendimiento por hectárea y luego tener mucho, tampoco quedarse con una hectárea que son 10,000 metros cuadrados. O sea, hay que ampliar la cantidad para poder hacer que sea sostenible a la familia. Tiene que ser sostenible, si no va a abandonar. El pequeño empresario va a abandonar porque no le es rentable. Uh-huh. Y va a irse a otro lado y va a ir rebotando y va a llegar al fracaso. Si tiene y sabe que es rentable, entonces va a tener otras cualidades el pequeño productor, que es su deseo y su performance de continuar así esté a punto de fracasar. Va a tener esa capacidad de resistencia, de encontrar alternativas para poder superar, porque uh-huh. sabe que va a ser rentable. En el futuro sabe que va a ser rentable, pero en el presente posiblemente sea negativo o se le salga una rentabilidad cero. Pero como sabe en el futuro, sabe que es sostenible, es que va a luchar por ese concepto bajo su convicción propia. De otra manera, si no sabe esa convicción de sostenibilidad, la va a abandonar y ha perdido, ha fracasado y costos, inversiones perdidas, muchos gastos. Así que en la parte uh-huh. que estaba recuperando el comentario que corresponde a la parte de la parte técnica uh-huh. propiamente, hay que citar, hay que mencionar la maquinaria que se necesita para ese producto, para ese desarrollo. Yeah. Y siempre se debe adquirir maquinaria de preferencia de nueva, no hechiza, porque eso es la tradición que decimos que lo barato cuesta caro. Entonces vamos a perder, no la compren, no vayan por el lado. Por eso hemos obviado primeramente el valor de la inversión. Ajá. No ser tampoco exagerar, pero sí llegar a unos puntos relativamente modestos para encontrar la maquinaria. Yeah. Y después de eso viene a ser esa palabrita que llaman el proceso. O sea, ¿dónde empieza la materia prima? ¿Cómo se va a elaborar la primera etapa, la segunda, la tercera? Ajá. Y la décima parte ya del proceso va a salir el producto acabado. Eso es incorporarla en ese sector. A continuación viene la última parte, que es la parte administrativa. Ya. ¿Quién va a manejar? ¿Qué conocimiento tiene el pequeño inversionista respecto a la producción propiamente? ¿O tiene un socio para la parte de la producción propiamente y él va a manejar como administrador financiero tal vez y ambas cosas que puede manejar la chequera? Pero si solamente sabe administrar y si no sabe producir, el proyecto ya no puede avanzar, yeah. va a fracasar. Necesariamente tiene que haber alguien que sepa producirla. La administración es adicional, es un complemento. Lo más valioso de todo esto es tener el know-how, el conocimiento, el saber cómo producir, esa visión, ese trabajo de producir el bien. Uh-huh. De, si no se la tiene esa. Es en vano desarrollarla. Es necesario luchar contra eso, encontrar en otros lugares, en diferentes formas de tanta información que nos da a los sistemas en esta época, es encontrar todo eso y madurar esas ideas y saberlas hacer prueba y error antes de salir al mercado. Prueba, error. Es muy importante ese punto. O vamos a cometer errores y el producto va a ser un fracaso evidente, hay pérdida, pero no produzcamos más que dos o tres y hacer probar a nuestros familiares o amigos o hacer y que tomar unas fotos si es que está en el campo para ver cómo está produciendo. Entonces eso es prueba y error. Si no está muy bien, es hacerse orientar sobre esa parte, pero es una etapa de prueba piloto. Si se supera esa prueba y error, entonces puede ser que salga adelante. A mí me encanta, por ejemplo, la parte de la crianza de cuyes. Los cuyes son esos conejitos lucuis que llamamos en esta época. Hay una demanda increíble del producto, excepto con el único propósito de quitar la cabeza y las garritas que tiene. Luego, en bróster es lo más sabroso que puede haber. Sí. Pero le tienen miedo porque parece otro animalito que se asusta. Entonces, pero lo que es, en ese punto hay prueba y error también, por eso he acudido a esto. Si no se le da la suficiente cantidad de alimentos, entonces no va a crecer rápidamente. Si no se le da la parte de la limpieza, no va a crecer rápidamente. Claro. Todo eso son que van fracasando o no va a crecer del tamaño necesario. En la piscicultura, si hay mucha carga de peces, entonces el pez no va a crecer grande, se va a quedar pequeñito y la rentabilidad vamos a perder. Entonces son pruebas y errores que hay que superarla y después salir al mercado recién cuando se haya superado todo eso y tener una base de la materia prima de los productos para no decir mañana voy a entregarle o pasado voy a entregar, por ahora no se puede. Cuando uno sale al mercado tiene que ser continuo. Por eso es la prueba y error. Y hemos dicho la administración. La administración es un complemento, no es problema, es manejar la parte financiera y la parte de recursos humanos y ser muy puntuales y respetuosos desde el inicio con todas las regulaciones que se tiene.
¿Qué podemos terciarizar?
Lo podemos ver un poquito más adelante el efecto de la terciarización. Hay un problema en la terciarización, es que la persona que está distribuyendo el producto, ese es el que ha tomado contacto con el consumidor directo, o sea, cara a cara, y entonces su sentimiento y su reacción del consumidor frente al producto no asume en ese momento el productor. Por tanto, hay una persona intermedia que le puede obviar, inclusive decirle que no quiere de esta manera, sino de esta otra manera, que es muy gruesa, muy pesado, muy duro, etcétera, etcétera. Entonces, no va a enmendar el productor para poder continuar. Entonces, la terciarización está bien, pero se puede manejar en otras situaciones en caso de que haya un exceso de producción. Pero el productor, si al mismo tiempo va a tener un asistente que va a ser el de ventas y de marketing, tiene que estar en contacto permanente. No quiero decir que vaya a venderle, sino que esté en contacto, visitar cómo le ha ido con el producto y encontrar esa retroalimentación, ese feedback que llamamos, para poder enmendar el producto y corregir y mejorar. Entonces eso es la administración. Entonces es el último punto en este sector. Cuando se habla de pequeños productores. Ahora, cuando ya se tiene esto, se va a pasar a una otra parte valiosísima, toda la parte financiera. Todo eso que creo que está más adelante que se puede tocar. Entonces, eso ya es las cinco hojas que dijimos que faltaría completarla.
Entonces, un proyecto para MIPES, en realidad, es para un emprendimiento, para una persona que ha hecho su emprendimiento. Y muy interesante los ejemplos que ha citado, que ya está manejando, ya está produciendo, ya está vendiendo su servicio, ya conoce su charque, digamos,
no para poder... No necesariamente. Yo puedo poner como un emprendimiento algo bien extraño, que sea que yo tenga que producir mariposas. Y entonces es algo extraño, no la sabe, pero sabe que puede ser mentalmente en su análisis y su revisión, ajá, que puede ser rentable, que puede tener comercio. Entonces, dentro de eso tiene que analizarla. Nunca la ha producido y es algo innovativo para todos, como novedad, no está innovando el producto, como novedad. Y entonces, ajá, a eso me refiero, no conoce. Entonces, ¿con quién tiene que asociarse? Con un ingeniero que en de la producción, que alguien tenga ese cargo de ingeniero agrónomo o alguien que tenga en ese sector de lo que es la parte de insectos. Entonces, si se asocia con eso, va a tener conocimientos mejores, si es que él es experto en comercialización y en administración. Ahora, si él, el pequeño productor, conoce muy bien esta parte de la producción en el área de insectos, entonces no hay más. Ese es su know-how. Ahora puede empezar a producir. Lo único que le falta es poner en blanco y negro todas las ideas. Entonces, no necesariamente tiene que conocer. Más bien es mejor que no conozca, porque eso le sirve añadir mejoras. No quise decir innovar.
Innovar.
Porque tiene otro concepto eso. Ah, mucho más grande.
Ya. Qué interesante. Y un proyecto para una... Póngase, hay algunos restaurantes de comida muy tradicional que quieran unirse y hacer un proyecto, con quienes podría aliarse para salir de ser una célula nada más.
Sí, en realidad no, podemos tomar para otro momento todo lo que corresponde a servicios.
Ay.
En la parte de servicios estamos abarrotados de esta información.
No.
Tenemos por todo lado y hay una competencia realmente agresiva en todo lo que corresponde. Entonces siempre vamos a estar perdiendo y vamos a estar cambiando de escenario. Uh-huh. El consumidor es muy sensible a todo esto. No le agrada, aunque sea un buen producto, después de unos 3 meses, 4 meses ya no asiste y desaparece y queda desierto el restaurante. Entonces no es tan hay que tener mucho cuidado manejar y todo. ¿Por qué? Porque existe una competencia muy agresiva en ese punto en todo lo que es servicios. Uh-huh. Entonces prefiero comentar algunos productos que, como por ejemplo, en la parte que podíamos trabajarla y revisar, que puede ser, por ejemplo, ¿qué les parece si podemos hacer, por ejemplo, la parte de imágenes en cerámica, florerías, en la parte de mueblería, en la parte de productos intermedios? Es un punto muy importante. O sea, en ese caso no se estudia tanto el estudio de mercado. El producto intermedio es aquello que va a producir como materia prima para que el otro pueda hacer la transformación siguiente. Entonces, en ese caso, ya es directamente relacionarse con el empresario de producto acabado. Puede ser también un pequeño productor, no tiene que ser una empresa grande. Entonces, ahí sí se asocia, entonces está relacionado todo un conjunto, la parte de la cadena primaria como la cadena secundaria, y va a pasar por la cadena de valor. O sea, realmente está integrando todo eso. Eso es la parte de estos casos de productos. Puede ser que sea madera, se pueda hacer, por ejemplo, el secado de madera, secado de verdad, no solamente decir que es secado. Entonces, es certificado que es secado de madera. También se puede vender maderas cepilladas, maderas cortadas según el grosor que se quiere, las extensiones que se quiera, moldeadas, etcétera. Hay etapas, son añadidos. No es la misma barraca que va a venderla. Claro. La barraca la puede vender solamente aserrada, pero inclusive ni siquiera está seca. Entonces, lo que se necesita es certificar hasta qué grado de sequedad se tiene para que crea confianza en el comprador de esta materia prima e intermedia para la siguiente etapa y que no se doble el mueble o la ventana. tiene que ser seca, adecuada y cepillada, y de ser posible, tal vez torneada, o sea, no torneada, sino cortada con la tupi que llaman, o sea, bordeada, que las aristas no sean tan filas. Mm. O sea, hay muchos añadidos que se le pone para poder salir como una nueva empresa. Entonces, esos son los productos intermedios. Podemos hablar en todo lado, en la parte, inclusive la producción de zanahoria. Puede ser un producto intermedio para que alguien haga, por ejemplo, jugos de zanahoria, pero ya pueda venderse en sachet simplemente con un valor de estabilización y un valor de un compuesto de insumo que le permita la prolongación de la vida de este bien. Entonces, y si quiere, se puede avanzar más para poder vender estos productos, que es la base, que estoy hablando simplemente de zanahoria, para que una empresa de farmacéutica o alguien pueda hacer algo que corresponda a las cápsulas para vitamina A. Por ejemplo, el beta-caroteno, ¿no es cierto? Entonces, perfectamente puede pasar. Esos son los productos intermedios. En ese caso, no está vendiendo al mercado. Está vendiendo a empresas específicas. Y eso es lo que se desea trabajarlas. También se puede trabajar dentro de eso. Y eso es lo que se exige en esta parte. Necesitamos producir en mayor cantidad. Bolivia ha perdido su capacidad de producción. Siempre en la mayoría de los productos estamos con demanda insatisfecha. Uh-huh. Entonces necesitamos recuperar nuevamente estas condiciones para no traer de los países fronterizos algo que sí podemos producir. Por ejemplo, acá en Bolivia nunca hemos producido kiwi. Nunca.
No lo han intentado siquiera.
No hemos intentado. Entonces traemos de afuera y no producimos en manzanas, por ejemplo. No pasamos del 55% de oferta. Y la demanda es el 100%, entonces Nos falta un 45% que traemos del lado de Chile o de Argentina. Sin necesidad de exagerar, así puede multiplicarse por todos los otros productos de esa naturaleza.
¿Qué tal con los proyectos o un emprendimiento tecnológico, creación de software?
Por supuesto, ese es uno de los puntos es que se debe incorporarla. Creo que la parte de la elaboración de software especializados como aplicativos que se pueda utilizarla. Software para poder ver, por ejemplo, el control de los infantes, de los niños, por ejemplo, en caso de que esté durmiendo, si se puede controlar a través de un video integrado. Ajá. Y se pueda controlar si está despierto o está tapado, por ejemplo, con su cobertor. Entonces puede causar alguna sofocación. Entonces es ver, ahí hay un software que se puede analizar. Se puede analizar perfectamente hasta para los animales domésticos. Se puede elaborar software también para el control de la necesidad de agua de una planta. Si nosotros queremos cultivar rosas, pues el software entra ahí para tocar y que se vaya simplemente como clips apretando los lugares donde están las rosas para ver simplemente su absorción de cuánta cantidad de agua y su deseo de agua necesita. Por tanto, y eso se lo puede integrar fácilmente con una bomba de dosificación. Ya está integrado totalmente. La necesidad con la dosificación. El software está en todo lado. Lo importante es no repetir lo mismo o pensar que solamente los aplicativos puede ser necesario para mejorar nuestro celular. Está en todo lado el software que se pueda utilizarla. Lo importante es desarrollar una mentalidad abierta, total. Si nos encuadramos en solamente pequeñas cosas o querer hacer robótica, por ejemplo, No va a salir adelante todo eso. Necesitamos más infraestructura para todos esos campos. Pero el software, así como soft y no hardware, está en todo lado. Es decir, infinita es, simplemente es pensar dónde va a estar.
Qué interesante, realmente. Hay bastantes... Bueno, creo que está de moda, ¿no? Los que están estudiando informática, ingeniería de sistemas, están bastante enfocados en crear nuevos softwares, nuevos procedimientos. tal vez ayudar a que algunas iniciativas o algunos servicios muy tradicionales como la contabilidad o la abogacía se vuelvan más automatizados, que sea muy...
Sí, están ya, ya están desarrolladas esas.
Es verdad.
Por ejemplo, de la contabilidad había un programa, Mónica, y recuerdo de hace unos 15 años que se ha desarrollado y se ha ido perfeccionando totalmente este software de la contabilidad. ¿Y cuánto más habrá avanzado? Ahora la contabilidad integrada también, ¿no es cierto? Uh-huh. Que trabaja uno una parte de las actividades y la otra hace la segunda parte y la otra tercera y la finalmente la tercera parte saca el resultado final de la contabilidad, lo cual está integrado en su totalidad desde la entrada en ventanilla de los materiales y sale el producto acabado que son los balances y los análisis financieros. Entonces sí, está en los softwares, en el software está también analizado los análisis financieros, igualmente son simplemente ya utilizar, ahí tenemos el programa de DuPont, que es simplemente llenar el estado de resultados y va a salir todos los indicadores. Es decir, todo está armado, ya es solamente acomodar todo. Es decir, existen softwares, pero no dupliquemos eso. No vayamos a eso. Encontremos otro software. Un software que nos permita tal vez hacer que el niño pueda no estar solamente manejando su celular y que pueda tener interés en la lectura de algo, que tenga que le permita atraer a la lectura de algo con pequeña información. Yo sé que en esta época a los estudiantes y a los niños no les agrada leer grandes volúmenes o extensiones, pero que sea que estén, por lo menos que tengan dos párrafos para poder leer. Y existen softwares que le den motivaciones para todo aquello y automáticamente que pase la hoja y que le pregunte, es decir, que haya un diálogo, una interrelación en cada uno. Eso se puede desarrollar permanentemente, solamente de solo mirar se puede analizar dónde se puede incorporar un software. Pero no la tradicional, ya está pulida, usada, y no vayan por ese lado. Los empresarios, los pequeños empresarios, vayan por otro nuevo, que gane mercado. Y la única forma de ganar mercado es con un añadido extra, nada más. No innovación, añadido que le mejore, que llame la atención al consumidor.
Ayudándote a emprender.
Un deseo, un refugio, una cómplice. ¿Is this the real life? 103.3 Radio Deseo. Lo que tú quieres que sea.
Queridas oyentes de Radio Deseo y del programa Ayudándote a Emprender, Uma Lao, emprendimiento de tu conductora, quiere entregarte una oferta imperdible para tu empresa. Queremos ayudarte a innovar, a gestionar el cambio, a mejorar. Un diagnóstico para la mejor toma de decisiones, con análisis personalizado y confidencial de tu empresa, para darte recomendaciones y sugerencias, ayudándote a que tu tiempo, esfuerzo y dinero que has invertido te sea rentable a un costo preferencial, 700 bolivianos. Una oportunidad que no debes perder. Pero esto no viene solo. Tu inversión incluye el acceso a un curso virtual de marketing para emprendedores, impartido por el docente universitario, consultor y conferencista nacional e internacional, magíster Ronald Aguirre. Incluye material de apoyo. Tienes 90 días para comunicarte al WhatsApp 791-40-895. El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. La empresa Umalao, emprendimiento de la conductora del programa, brinda servicios multidisciplinarios en alianza con destacados profesionales expertos con conocimientos y experiencia en innovación y reorganización para MIPES. Comunícate al WhatsApp 791-40895 o búscanos en Facebook como Umalao. Ayudándote a emprender.
El día de hoy tenemos la presencia de uno de los profesionales más destacados que tenemos en nuestro medio. Estamos con Lucio Cuentas Pizarroso. Él es economista, es docente universitario. Y qué importante conocer, y es algo muy recurrente en todas las entrevistas que nos reiteran el tema de la segmentación del mercado, porque y conocer a quién vamos a vender nuestro producto. Somos un estado plurinacional, nos reconocemos plurales y tenemos diferentes gustos, tradiciones. Yo creo que es un interesante ambiente para, entre comillas, innovar o hacer productos añadidos, ¿no?
Sí, la segmentación que estás mencionando como mercado es básicamente en la... existen varias cosas. No puede segmentar el mercado en lugares donde no tiene capacidad de compra. Ajá. Tiene que... va a quedar en deseo, pero no en satisfacción. No es el segmentar por cualquier lado, por decir que somos de la línea mucho más extensiva. Sí, lo que se necesita es lograr alcanzar principalmente la capacidad de adquisición de ese producto. Primera condición. La segunda condición es ver si tiene ese interés por ese producto. Puede ser que la estratificación social no siempre le lleve a adquirir un color de ropa que sea color verde fuerte. Tal vez nosotros ya acá en la parte alta de Bolivia necesitamos de un color oscuro, que sea negro. Entonces no podemos, tiene que ser de ese gusto. Entonces, ajá, también tiene efectos geográficos, efectos climatológicos, efectos de gustos, efectos de lo que es la imitación, a cómo viste una persona, cómo viste la otra. O sea, esos puntos que se llaman esnovismos tienen que ser también estudiados si es que quiere entrar en profundidad para hacer el estudio de mercado. Pero las bases que le acabo de mencionar, uh-huh, del ingreso y del deseo de comprarla y quererla comprar, evidentemente, uh-huh, son los primeros datos. También incorporan la edad, no se olviden. La edad está en ese punto. Generalmente la edad que son más consumistas, están entre los 15 años hasta los 25 años. Uh-huh. Más allá se va reduciendo y la gente mayor tiene otras preferencias por otros lados. Puede comprar inclusive a precios muchísimo más caros que la gente joven y muchísimo, 3 o 4 veces, siempre que les sea satisfactorio, porque ha ido adquiriendo otras actitudes frente al producto.
Claro. ¿Cuán importantes resultan las alianzas entre distintos actores del mercado?
Esa es la mejor pregunta que me ha hecho Evelyn. Realmente, una de las posiciones más negativas que se tiene es el individualismo. No se puede hacer una empresa de manera individual. Si nosotros nos reunimos y nos juntamos, qué sé yo, la pareja, el esposo, la esposa y el hijito, puede ser que hayan reunido aproximadamente $50,000 u 80 mil dólares, lo cual con eso no es un punto de partida para que pueda generar. Tal vez inclusive eso puede ser que en la familia no conozca el producto en su totalidad o no conozca el mercado y no tenga esa especialidad. Por tanto, lo importante es a la asociatividad. Se debe asociar necesariamente con la persona que sepa lo del producto, que tenga ese know-how para desarrollarla. Y si él conoce el know-how del producto, debe asociarse con una persona que conoce, que sea académica y experimentalmente de conocimiento del mercado. Debe asociarse con eso, porque de otra manera va a producir y va a quedar en inventarios de productos acabados. Tiene que vender ese producto porque se le va a acabar su plata. Entonces, necesariamente debe asociarse. Y si no tiene recursos, tiene que asociarse también con otras personas, aunque no tenga especialidad esa. No necesariamente tenga que entrar a trabajar en la empresa. La parte occidental de nuestros pequeños empresarios, uh-huh, tienen terror a que le quiten esa visión que tuvo sobre ese producto o ese conocimiento que tiene, porque dicen que me va a quitar, porque él tiene más conocimiento, me va a copiar. Entonces, lo importante es correr el riesgo. No es, si nos van a querer copiar, vamos a tener el producto pegado en la pared, pero no va a salir al mercado. Necesitamos que salga al mercado, que crezca, que se desarrolle.
Claro.
Hay unas curvas que se llama el Valle de la Muerte. Todas aquellas personas que es como una V, por eso le llaman el Valle de la Muerte. Todas las personas que no logran asociarse, van bajando. Cualesquiera sea la cantidad de dinero, va pasando el tiempo y la línea va bajando nuevamente hasta abarcar el punto cero. No hay ninguna recuperación. Si se asocia, aunque esté cayendo, de pronto va a empezar a recuperar. Y eso se llama desarrollo escalonado, es por escala. ¿No es cierto? Está en inglés, inclusive no voy a pronunciarla, pero se va desarrollando escalonadamente en cada momento. Es cuando ha incorporado un nuevo socio, por cualesquiera de los lados, inclusive un socio que aporte con recursos. Puede ser que sea un socio que no conozca nada de la producción, que sea un abogado, por decir, y entonces, pero sí va a aportar con recursos para que pueda salir. Se le va a pagar de acuerdo al aporte, un porcentaje de su distribución de acuerdo al aporte que se tiene. Entonces, no es temor, se debe evitar de manejar el individualismo. Eso lleva solamente a empresas microproductoras. Lo que Bolivia necesita es que vaya creciendo,
claro,
que esas pequeñas empresas crezcan, se vuelvan. Yo tengo contadas en La Paz aproximadamente de unas 5 o 6 empresas, siendo pequeñas, han llegado a crecer a empresas grandes. Pero 5 o 6 empresas de aproximadamente algo así como 1 millón de emprendedores es nada. Tienen que crecer todos, tienen que generar empleo. La generación de empleo hace generar al país.
Qué jalón de orejas para los que no quieren hacerse copiar, porque la mayoría es así, o tienen temor a que les van a quitar a sus clientes. Es algo recurrente en nuestro mundo.
Hay que correr el riesgo, no se puede, se va a quedar como que yo hiciera un libro y no quisiera que lea nadie, porque tiene ciertos conceptos que le puede ofender a alguien. Entonces, imprimo y me lo guardo en mi escritorio. ¿Y quién conoce? Nadie, porque por temor a la crítica. Entonces, no se puede, tiene que salir al mercado necesariamente y crecer. Ahí lo menciona Karen Weinberger. Después de que tengan la parte financiera todo, recién van a hacer el ajuste de cuánto de dinero necesita. Y cuando ya no les alcanza, tal vez fácil es simplemente acomodar la parte presupuestaria a la cantidad de dinero que se tiene. Entonces, ese es el otro problema. Recién reaccionar cuánto tiene la inversión. Y para tener la inversión es necesario pensar, ¿con qué me asocio? ¿Qué me puede ayudar? No siempre los parientes. Cuando hay muy poca cantidad de asociatividad, se pelean entre ellos y se destruye la empresa. Si la asociatividad está por 20 personas o 25, que es una SRL, entonces si se pelea con una persona por diferentes motivos, entonces se peleará uno, saldrá uno, pero quedará 24 para sostener a la empresa. Se pelearán con 5 por diferentes desavenencias, pero quedarán 20 todavía para sostener a la empresa. Pero si se forman 2, uno se pelea contra el otro, se quebró la empresa en el instante. La asociatividad además es como una especie de seguro a la sostenibilidad.
La unión hace la fuerza.
Sí, sí.
¿Cuál es la diferencia a propósito de este tema económico entre costo variable y gasto fijo?
Cuando uno quiere hacer una empresa, cualesquiera sea, por ejemplo, la de una mueblería, entonces la parte de la materia prima, la materia misma, o sea, la madera, es un costo variable. El trabajador que incorpora a lijar, a cepillar, pero por favor con máquina, ¿no? Ya no es época de hacerla solamente a pulso, con máquinas que son económicas, y entonces el cepillado, todo es el trabajador que está entrando, es un costo variable. El maestro, en ese caso, para poder dar los toques finales y de calidad, es un costo variable. En esa mueblería, si incorporamos, qué sé yo, la parte del pintado, la laca y otros complementos llamados insumos, también es un costo variable. Entonces, ahí está la parte del costo variable que se presenta. Ahora, ¿cómo son los gastos fijos? Todo lo que corresponde a la parte administrativa. Esos son los gastos. Por ejemplo, uno de los gastos es el salario que se le paga a los administradores, no el salario que se le paga a la mano de obra, al maestro, al técnico, porque eso ya entró en el costo variable, sino el salario en el área administrativa. Puede ser al gerente, puede ser al encargado de comercialización, al encargado de la producción misma. Eso es muy importante. Entonces, eso está en esa área llamada gastos fijos. Gastos fijos, a su vez, es otro más, a otros detalles, que es el mantenimiento del alquiler de la oficina, la luz, la energía eléctrica, quiero decir, el agua, y qué sé yo, la parte de uniformes, la parte de lubricantes para los motores, todo eso viene a ser gasto que se pone. Y hay un punto muy importante dentro de eso que quiero recalcar. Lo importante es que incorporen la depreciación. La depreciación tiene que ir hacia el gasto, porque la maquinaria siempre se va a gastar. Los contadores se van a alterar si es que no hacemos la depreciación. Tiene que ir la depreciación a ser como un gasto. Y eso significa que si no producimos nosotros, de hecho ese gasto va a subsistir. O sea, así no produzcamos, de hecho está el gasto porque se está depreciando la maquinaria. Pero si producimos mucha cantidad, todos esos gastos se van a minimizar. Es otra fórmula de la economía. A mayor producción, menor costo fijo. Esa es la otra forma. Ojalá produzcamos más para que se empequeñezca todo lo que corresponde a los costos fijos. Pero en cambio, los costos variables no. Es una relación directa. Por tanto, va a ir a mayor producción, mayor costo variable. Eso no se puede ajustar, no se puede tocar. Pero en el otro lado es una fórmula que nos va a permitir bajar esos costos. Entonces, esa es la diferencia. La suma de los dos, del costo variable y el gasto fijo, va a ser el costo total. Ese es el costo total. Y sobre ese costo total tenemos que añadir un porcentaje, no así solamente al azar, sino un porcentaje, 10%, 20% a la unidad. ¿Cuánto el costo por unidad se la obtiene? Y dividiendo entre la cantidad, ¿no es cierto? Y entonces sobre eso se le añade esa ganancia, ese adicional de ganancia por unidad. Ese es ese beneficio o margen de ganancia. Cuando se añade al costo total unitario, ese margen de ganancia se ha transformado en precio. Esa es la diferencia. De la sumatoria de los costos variables y costos fijos se ha hecho un costo total. A ese costo total unitario, por favor, unitario, se le añade un porcentaje unitario a esa unidad, y ese es un margen de ganancia que va a tener por una unidad. Y luego eso se va a volver precio. Al multiplicar ese precio por la cantidad, se va a tener el total de ingreso o el total de ventas. Lo mismo podemos multiplicar ese margen de ganancia pequeñita que le hemos añadido, multiplicando por la cantidad vamos a tener nuestros beneficios o nuestros ingresos. Así es fácil de manejarla.
Qué interesante. A mí me gustaría seguir escuchando para seguir aprendiendo, porque realmente yo tengo yo soy abogada y tengo conocimientos muy superficiales al respecto. Entonces, qué importante es escucharte, Lucio. Una última pregunta, ¿sí? ¿Qué es un presupuesto?
Okay.
¿Y qué debe contener?
Okay, miren, los pequeños empresarios ya tienen desarrollado el presupuesto. Si han hablado sobre lo que es la parte del costo variable y el costo fijo, y lo describen en sus respectivos costos, por favor, vayan siempre a la parte año. No vayan, primero pueden empezar por el mes, depende también de la producción. Algunos productos pueden salir a la hora, otros productos pueden salir al mes, otros productos pueden salir a los 3 meses, como de los pollos o las lechugas, o pueden salir otros productos a los 10 meses, como todos los productos frutales, de todas las frutas, a 10 meses. Entonces hay diferentes tiempos, pero ahora lo que es necesario es llegar siempre al año. Siempre tratar de llegar al año en cuanto al presupuesto. Y se inicia el presupuesto. El número uno tiene que ser el ingreso. El ingreso lo más real posible, no inflado, no emotivo. ¿Cómo se logra sacar ese ingreso? Un paso detrás de ese ingreso está primordialmente calcular la cantidad que se va a producir, en base a la maquinaria que se tiene, en base a la extensión del terreno que se tiene, en base a la cantidad de productos que se puede obtener. Esa es la cantidad. Si se obtiene la cantidad, que es un paso anterior al presupuesto, inclusive a los costos, se logra a su vez sacar con aquello, ya que tenemos el precio, multiplicarla para sacar la parte de lo que es las ventas totales. Ya, ese es el único ingreso, ese es el único positivo. Todo lo demás va a ser gasto en el presupuesto. La siguiente etapa de gasto va a ser la parte de lo que es el costo variable. Gastamos, restamos a la parte de ese ingreso que hemos dicho, que es multiplicado precio por la cantidad, el ingreso o ventas totales. Vamos a restar la parte de lo que es el costo variable que has mencionado. Y con diferentes detalles. Luego vamos a restar el gasto fijo. Y tiene que quedar una utilidad neta. Ese es el presupuesto. Así de sencillo. Pero para eso, previamente vayamos atrás a calcular la cantidad producida. La cantidad está en todo lado, se va a ir incorporando y vamos a ir manipulando desde el mundo del unitario, no de los montos globales. Es mucho más sencillo manejar de una unidad, que cuánto ha costado una unidad. Puede haber costado 9 bolivianos y lo vamos a vender en 10 bolivianos. Qué fácil es manejar eso. Pero no se puede calcular que el costo variable es 200,000 y las ventas totales son 600,000. Es muy difícil manejar eso. Es mejor manejarla siempre bajando a la unidad. Y para bajar a la unidad, dividan todo entre la cantidad.
¿Cómo hacemos todos aquellos emprendedores, propietarios de MIPES, a las mujeres guerreras que quieren aprender esta parte de proyectos y esta parte tan interesante de los costos, el presupuesto? Porque yo sé que en radio es un poco complicado explicar, tal vez incluso necesita gráficos. ¿Dónde te encontramos, Lucio? ¿Cómo hacemos para seguir aprendiendo de ti?
Cuando gusten. cuando gusten, podemos entrar ahí también. No siempre yo puedo tomar eso. Hay forma de trabajos que son un poco más desprendidos. Se puede también trabajar a través de extensiones de las universidades, los muchachos que están ya egresando. A veces se organizan para hacer trabajos extensivos extracurriculares. Pueden salir también a dictar, solamente que esto está muy limitado a su tiempo que tienen, claro. Pero también puede motivar. Pero si quieren mucho más profundidad con todos los detalles, pues solamente yo tengo que encontrar mis horarios adecuados para poder dictar estos cursos.
Bien, yo creo que todas las interesadas con un malao podemos organizar algo con Lucio para seguir profundizando en esto, porque o sea, realizar proyectos es no más complicado. Tú lo has explicado ahora tan sencillo, pero al momento de hacer surgen las complicaciones.
Así es, así es.
Bueno, entonces llámenos, escríbanos para poder hacer algo, profundizar más con Lucio. Con esto vamos a terminar el programa. Nos hemos quedado cortos, nos ha quedado varias preguntas. Uh-huh. Aquí uh-huh. en nuestro chanchullo, bueno, podemos profundizar más adelante. Previamente, permítanme agradecer a Cristian Laguna por la música introductoria del programa, que es de Takeshi Jazz Boliviano. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo programa para algo muy especial para todas ustedes. Chao.
Ok, gracias, Belín.
En el próximo programa, el último capítulo de este ciclo, vamos a hablar sobre la programación mental al momento de emprender. Vamos a conversar con el especialista en programación neurolingüística, docente universitario, conferencista nacional e internacional, licenciado Ronald Aguirre Villalobos. No te lo pierdas. El programa Ayudándote a Emprender, conducido por la abogada Evelyn Mamani, está al aire gracias a Radio Deseo 103.3 FM y Umalao. Ayudándote a Emprender.